Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, saludos, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Gracias por estar ahí al otro lado de estas ondas, desde, bueno, emisoras amigas que emiten también y desde las que se puede escuchar Mar de Fueguitos, como no, las gentes que estáis al otro lado de Tastasi Irrati Libre A, las gentes que están en Alabed Irrati en Gasteiz, en Eguski Irrati en Iruña, en Radio Écija en Sevilla, en Radio Nava en Asturias, en Radio Almaina en Granada, y también la gente que nos escucha a través de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Ahora el poder lo asume todo, lo paga y lo archiva para la tranquilidad general, decía en una entrevista hace ya un tiempo Isidoro Valcárcel, el artista murciano. Es más difícil escapar del dinero que de la policía, reconocía. Hay profesionales de la protesta que medran y progresan. Antes, si escribías en una pancarta "Franco es feo", ibas a comisaría. Hoy, si escribes "El alcalde es feo", el ayuntamiento te compra el cartel. Es más difícil escapar del dinero que de la policía. Vamos a tratar hoy de intentar escapar, o por lo menos de, bueno, de ver más allá de lo que el dinero, al menos entendido como hoy se entiende, pues nos da y nos quita. También vamos a hablar de dinero de otra manera de entender y de funcionar con el dinero. Acaba de nacer, llevan ya un año trabajando en esta iniciativa las gentes de Desascundea, la iniciativa Bilbo Diru, un proyecto para crear una moneda local, social y libre para Bilbao. Vamos a conocer cómo será esta moneda, este Bilbo Diru. Vamos a charlar con dos integrantes del grupo de trabajo del colectivo Desascundea sobre monedas locales, Miguel Ángel González y Adrián Noguero. Van a estar aquí con nosotros dentro de unos minutos para contarnos qué es esto de Bilbo Diru, cómo va a funcionar, qué tenemos que hacer para conseguir estas monedas y cómo pues podemos luego usar las monedas. Ya os adelantamos, por ejemplo, este Bilbo Diru tiene varias características, varias peculiaridades. Una de ellas es una moneda que se oxida, que caduca. Luego os vamos a contar más cosas de por qué caduca esta moneda, por qué se oxida y cómo se puede funcionar con ella. Esta caducidad no solo no nos va a suponer ninguna pérdida de dinero, sino que encima va a suponer pues ganancias para todos y para todas nosotras. Vamos a hablar también de Gaza, vamos a acercarnos hasta Palestina. Tenemos una noticia de última hora. A partir de nada, dentro de un ratito, a las 8 de esta tarde, pues va a entrar en vigor el alto el fuego al que parece han llegado el gobierno de Israel y el gobierno de Gaza, tras 8 días de ataque del ejército israelí a Gaza y más de 140 muertos. Thank you. Hablaremos también del Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres, que se va a celebrar este domingo. Os contaremos pues la última hora sobre las convocatorias que hay con motivo de ese día y los últimos datos también que se han presentado con motivo de este Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres. Comenzamos con el último disco, música, el último disco de Bongo Botraco, con la canción que da título a ese disco y que anima, apoya a esas mujeres que todavía revolucionan, que todavía afortunadamente se revuelven. Zarpamos.
Bongo Botraco.
Rebotosa.
Cosas, te diste cuenta que hay que luchar con tu sonrisa hermosa. No tengas miedo, nunca estarás sola. Somos muchos los que estamos a la sombra esperando tu señal. Te quiero rebotosa. Te adoro, me gustas, te sueño, te encuentro, te espero. Te quiero rebotosa.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo hablando de ese Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres que se celebra este domingo. Grupos de mujeres de la margen izquierda y de la zona minera han presentado la campaña Tejiendo Redes contra la Violencia Sexista y también su 13ª marcha de mujeres contra los malos tratos. Malos tratos y violencia sexista que dicen son consecuencia de las situaciones de desigualdad y discriminación que viven las mujeres en todos los espacios de la sociedad, en el hogar, en la calle, en el trabajo, en los centros de estudio, en Euskal Herria, por ejemplo, a manos de sus parejas o exparejas, y en lo que llevamos de año 2012 han sido asesinadas 2 mujeres como consecuencia de la violencia machista a nivel estatal. Son 38 las mujeres asesinadas. En el caso de Vizcaya, durante el pasado año 2011 se interpusieron 2.156 denuncias de violencia sexista, un 13,3% más que el año anterior, casi 6 denuncias al día. A pesar de que solo se denuncia un 30% de las agresiones, la violencia de parejas o exparejas ha aumentado un 16%, así como la violencia intrafamiliar un 15%. Los delitos contra la libertad sexual en el espacio público han crecido un 17%, siendo las mujeres menores de 30 años un 62% y las de menos de 18 años un 30%. Desde los grupos de mujeres que impulsan esta campaña Tejiendo Redes contra la Violencia Sexista, dicen que para avanzar en la erradicación de la violencia contra las mujeres es necesario propiciar cambios de valores que nos empujen hacia una sociedad más igualitaria, priorizando la prevención en el ámbito educativo, medios de comunicación y espacio laboral. Se deben generar, dicen, nuevos modelos en las relaciones de pareja y familiares que no deriven en violencia sexista y planteen relaciones igualitarias entre personas libres. Datos preocupantes que llegan en este caso desde el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. El número de menores de edad de entre 14 y 17 años enjuiciados por delitos relacionados con la violencia de género asciende a 778 desde el año 2007, una cifra que representa un aumento del 23,7% entre 2007 y 2011. Son datos publicados hoy mismo por este Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. Del total de acusados, a 716, el 92%, se les impusieron medidas educativas hasta el internamiento. Estos datos nos dicen que hay que intervenir en el aprendizaje de los jóvenes para evitar que aprendan comportamientos machistas o de dominio, alerta la presidenta de este observatorio, Inmaculada Montalbán. Cifras, datos que se presentan se dan a conocer con motivo de este nuevo Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres. Día que se va a celebrar, que se va a conmemorar en todo el estado este próximo domingo.
Salgo a la calle para no pensar, pocas cosas me hacen reaccionar. ¿Por qué me hago en esta realidad? ¿Por qué me agobia la necesidad?
Ni obedecer, ni servir, ni callar.
25 de noviembre, Día contra la Violencia Sexista hacia las Mujeres. Manifestación en el Arriaga a las 12:30.
Egin desagun iraultza feminista.
A las 12:30 el domingo es la cita en la Plaza del Teatro Arriaga en Bilbao con motivo de este Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres. Saludamos ya a nuestros dos invitados de hoy aquí en Mar de Fueguitos. Hablamos de dinero libre, dinero social, moneda local. Escuchamos a Bongo Botraco, El dinero no se come, cantan en su nuevo disco.
La alternativa al pensando que te haría feliz. Dinero por dinero, dinero va a morir. Dinero por dinero, y esto se acaba aquí. Sin ningún valor, números en una cuenta, solo una ilusión. Dinero por dinero, dinero va a morir. Dinero por dinero, y se acabó por fin.
muerte, dinero enfermedad. Dinero sucio, dinero negro, dinero absurdo, dinero sin piedad. Dinero compra, dinero vende, dinero sube, dinero va a explotar. Quisiste más dinero, ahora no quieres más. Dinero, hambre, hambre. Dinero, sangre, sangre. Dinero no se come. Dinero, fuego, fuego. Dinero, miedo, miedo. Dinero no se come. Dinero, hambre. Dinero, sangre. Dinero, sangre. Dinero, enfermedad. Dinero, enfermedad. Dinero no se come. Dinero, fuego. Dinero, dinero, miedo. Dinero va a explotar. Dinero va a explotar. Dinero no se come. Dinero. Dinero. Dinero.
El dinero no se come, cantan las gentes de Bongo Botraco, y vamos a hablar de, bueno, de esa nueva moneda que quieren poner en marcha aquí en Bilbo, las gentes de Saskundea. Bilbodiru es de momento el nombre que le han puesto a esta iniciativa, nombre que luego dicen, pues bueno, se decidirá entre todos cuál será definitivamente el que quede, si este proyecto al final se lleva a cabo. Y vamos a hablar de esa moneda y de si se come o no esa moneda, por ejemplo, porque hemos visto que caduca, entre otras cosas. Muy buenas, tenemos aquí con nosotros a Miguel Ángel González y a Adrián Noguero, ambos dos son integrantes del grupo de trabajo del colectivo de Saskundea sobre monedas locales. Muy buenas a los dos.
Muy buenas.
Bueno, uy, ahora, a ver, muy buenas.
Arrachaldeón,
¿no? Ahora sí, ahora se oye perfecto. No se puede comer Bilbodiru, la moneda, no se va a comer.
Pues no, yo creo que no se va a comer, pero nos va a ayudar a llenarnos un poco más el buche, pero de una forma igual un poco más social y más libre. Mejor, yo creo, ¿no? Desde un punto de vista más decrecentista, yo creo.
Formáis parte, como decíamos, de Saskundea, lleváis un año trabajando en este proyecto. Contanos un poquito cómo surge esta idea de, bueno, de crear otra moneda, una moneda diferente aquí en Bilbao.
Sí, pues llevamos más o menos un año trabajando a nivel pues muy dentro de Saskundea. Somos un grupito de 6 personas dedicados a ello. Y nada, pues hace un año surgió que nos planteamos un grupo de trabajo dentro de Saskundea, como hay otros muchos, de huertas, de tal, que pudiera mover la iniciativa para conseguir pues llevar a cabo pues un proyecto de concienciar a la gente para que entendamos cómo funciona el dinero y utilizarlo de una forma que sirva, que sea una herramienta que sirva para que haya más justicia social, más un comercio más ético y al final pues crear una economía a nivel local que sea más ética, más sostenible, más justa.
¿Cómo funciona el dinero? Parece, bueno, no sé si fácil de entender, pero no sé si es tan fácil de explicar. Lo explicáis en el proyecto. ¿Cómo funciona el dinero?
Bueno, pues, ¿cómo funciona el dinero? Es una pregunta así como muy amplia y muy complicada, ¿no? Pero una de las cosas que yo creo que más se está oyendo, sobre todo a raíz de la crisis y todo, es pues que el dinero, actualmente los euros, ¿no? El dinero que manejamos, pues se genera en base a lo que es la deuda, ¿no? ¿Y qué es la deuda? Bueno, pues al final que hay un banco que presta ese dinero y entonces yo me fío de que el dinero que me presta ese banco pues es válido, ¿no? Así por explicarlo de forma muy simplificada. Pero claro, esa deuda, ese dinero no está referenciado a ningún proceso económico real, ¿no? Sino que es más bien un proceso meramente especulativo y son esos bancos los que bueno, dicen que generan el dinero, ¿no? Dice el estudio del NEF, suficiente, que también hemos traducido en Saskundea, pues que, así lo dice con esas palabras, ¿no? Que genera el dinero de la nada, ¿no? Y un poco es así como se generan los euros. Y lo más importante, yo creo, es que el dinero se basa en la confianza. Es decir, el euro tiene valor, o un euro tiene valor para mí, porque yo creo, confío, en que hay otra persona a la que yo le voy a poder dar ese euro para conseguir pues algún producto, algún servicio que yo voy a necesitar en el futuro, ¿no? Y por eso el dinero tiene ese valor. Al final tiene el valor que le damos las personas, ni más ni menos, ¿no?
¿Y por qué no funciona el dinero que tenemos? ¿Por qué no nos sirve? ¿Por qué no sirve la gente y se esconde al dinero que tenemos? ¿Por qué no le sirve los euros actuales?
Bien, el dinero que tenemos fundamentalmente pues está creado por, como ha dicho Adrián, por los bancos y al final sirve pues a quien lo crea. Lo que nosotros pretendemos es crear un dinero que sirva a quien lo crea, a quién, a la gente de Bilbao, a la gente que a nivel local lo utilicen. Es un dinero pues que va a estar limitado el uso a gente pues que pretenda generar una economía pues más cercana, y pretendemos pues eso, que nos sirva a nosotros, ganar en ese sentido en soberanía financiera, económica, con respecto a este dinero que al final lo crean, y como lo crean, cuando no quieren crearlo, pues lo limitan y estamos limitados. En realidad no hay una carencia de recursos, y lo que hay es una carencia del dinero que conecte los recursos con las necesidades de la gente. Pues si nosotros creamos un dinero que pueda servir para conectar esas necesidades con los recursos de que disponemos, pues estaremos ayudándonos entre todos.
Si este proyecto va adelante, la asociación Bilbo Diru, entre las cosas que va a hacer, es imprimir billetes y vender dinero. Claro, la gente estará pensando, dice, estos han vuelto, se les ha ido la pinza, ¿cómo van a imprimir dinero y vender dinero? Bien. A ver, contanos un poquito cómo es esta idea de Bilbo Diru, de qué tipo de dinero estamos hablando, porque hay muchas iniciativas en otras partes del mundo. Habéis escogido precisamente, bueno, esta en concreto. Contanos un poquito.
Que sí, en realidad no pretendemos imprimir dinero, ni crear dinero de la nada, ni inventarnos una economía aquí. Hay dos formas de poder crear crear una moneda social. Una de ellas es basándose en un círculo de cooperación, como podría ser un banco del tiempo, y otra forma de ellas es crear unos vales, pero estos vales van a estar asociados al euro. Van a estar asociados, es decir, van a tener un respaldo en euros. Cada usuario de la moneda, tal y como lo hemos planteado, siempre y cuando todo el planteamiento que hemos hecho siga adelante tal cual está, porque la idea es que sea participativo y que se puedan hacer las modificaciones que la gente interesada y que vaya a participar en el proyecto pues estime oportuno. Pero si sale tal y como lo hemos planteado, la idea es que con euros podamos comprar unos vales que luego pues podremos utilizar en los comercios que estén adheridos a la moneda, y sin más.
Eso es, esas son las dos formas que existen de salirse un poco de la economía basada en euros. Una en base a la generación del dinero por transacción, ¿no? Que es un poco el círculo de cooperación. Es decir, que cuando yo a ti te compro una unidad, pues yo pierdo una unidad, pero al final la suma total del dinero siempre es cero. Y la otra es la que nosotros pretendemos, ¿no? Que al final, aunque partimos del euro, que igual alguien puede decir, jo, pero partís del euro, eso es una mentira, ¿no? Pero la idea es que el euro tienda a desaparecer, ¿no? O sea, el euro lo utilizamos como mecanismo de entrada a la economía, porque la gente estamos habituados a utilizar el euro, ¿verdad? Entonces, lo utilizamos de manera de entrada, pero la idea es que los euros que se cambien por la nueva moneda, Bilbo Diru vamos a llamarle ahora de momento, pues esos euros nunca vuelvan a la circulación y que se conviertan a partir de ahora en Bilbo Dirus. Y como este proyecto va a ir muy bien, porque yo soy muy optimista, dentro de poco simplemente tendremos bilbodiros en Bilbao y no necesitaremos euros para nada.
La gente estará pensando, bueno, yo doy un euro, me dan un bilbodiru, o doy cinco, me dan cinco bilbodirus. Al final, ¿qué cambia eso? O sea, al final, ¿dónde está la diferencia entre usar los euros normales o usar el bilbodiru? ¿Dónde está el truco?
El bilbodiru tiene truco, el bilbodiru.
Eso, ¿dónde está el truco? A ver.
El truco está en lo que, bueno, hemos llamado, los teóricos llaman oxidación, pero que nosotros hemos querido llamar caducidad, para que se entienda mejor, ¿no? Y, bueno, y esto es fundamentalmente es para quitarle al dinero ese gran poder que da las personas. Si nos fijamos bien en todos los procesos económicos que se dan en las sociedades y que se han dado desde los inicios de la historia, pues bueno, al principio existía el trueque, ¿no? Y si yo producía tomates en mi huerta y quería conseguir huevos, por ejemplo, que otra persona tenía porque tenía gallinas, pues la única forma que teníamos era establecer pues una equivalencia o un acuerdo, llegar a un acuerdo para cambiarnos mis tomates por huevos. Pero claro, cuando esto se convierte en algo más generalizado, hay muchos productos y hay muchas personas que quieren intercambiar, pues el dinero surge como una forma de poner un nivel, un rasero, una forma de medir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que diferencia el dinero de todo el resto de productos? Pues fundamentalmente que yo tengo mis tomates, pero para que mis tomates estén bien una semana, dos semanas, tengo que, o bien los tomates van perdiendo calidad, con lo cual se va bajando su valor, ¿no? O bien tengo que invertir dinero y esfuerzo en mantenerlos. Pues los meto en una nevera o, bueno, no sé, o los emboto, les hago un proceso para que ese tomate no me pierda el valor o me pierda el menor valor posible, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo llevamos esto al terreno del dinero? El dinero no pierde valor nunca. Yo lo meto, es más, gana valor, ¿no? La gente tiene tenemos el concepto de como el dinero que se genera a través de la deuda tiene unos intereses asociados y tal y cual. Yo, como tengo dinero, lo meto en el banco y además me tiene que dar intereses, ¿no? No solo no me cuesta almacenarlo, sino que alguien me premia por almacenarlo, ¿no? Y ese es el concepto que Bilbo Diru quiere cambiar. Es decir, la economía real se basa en productos reales que pierden valor. Es decir, si tienen mucho valor y no lo pierden, hay que gastar algo para almacenarlo y que no me lo robe otra persona o yo qué sé. Entonces, eso llevado al terreno del dinero, pues es lo que es la caducidad. Intentando explicarlo así, como muy simple y llanamente y sin entrar en muchos detalles.
Suelto 5 euros, cojo 5 bilbo tirus, sí, y me caducan. He perdido todo lo que tenía.
No, pero no, a ver. No te caducan tan rápido.
A ver.
Explícalo si quieres,
Miguel. Sí, no, el proceso de la caducidad se puede plantear de muchas maneras. Nosotros lo hemos hecho un poco adaptándolo a la idea de cómo querríamos que funcione aquí en Bilbao. En realidad lo que va a perder es un porcentaje mínimo de valor, que va a ser en este caso un 2% cada 3 meses, pero salvo que no se use. Es decir, si yo utilizo ese Bilbo Diru, en el momento en que lo pongo en circulación, ya ese Bilbo Diru no pierde valor. Es decir, el comercio que lo reciba va a poder actualizarlo sin que pierda ese valor. Es decir, es una forma de hacer que el dinero sirva para lo que realmente sirve, para intercambiar bienes, que no sirva para acumular, para al final especular, que al fin y al cabo es acumular dinero y quitarlo de la economía real que necesita de ese dinero para que se mueva, como estamos viendo actualmente.
Yo soy un poquito corto, a ver si yo compro Bilbo Diru, voy a una tienda y me compro un jersey con el Bilbo Diru. El tendero de la tienda luego se compra, pues yo qué sé, unos peines con ese Bilbo Diru. Claro, al final, al último, le toca, o sea, a alguien se le caduca ese Bilbo Diru, ¿cómo es la cosa? ¿Alguien pringa al final o no?
No pringa, bueno, a ver, está planteado de forma que nadie pringue innecesariamente. Es decir, los usuarios, vamos a decir, comunes del Bilbo Diru, o sea, como podríamos ser nosotros tres, que no tenemos ningún comercio, pues tenemos esa pega, ¿no? Nosotros desde que recibimos, o sea, tenemos que consumir el billete, tiene que salir de nuestras manos antes de los 3 meses de su emisión. Sin embargo, bueno, tenemos un periodo antes de su inminente caducidad en que podemos pagar su coste de caducidad y entonces, bueno, no perderíamos el valor del billete, ¿no? Pero los comercios, que al final son los que generan la economía, ¿no? Los que van a generarme bienes y servicios para que los usuarios podamos consumir, ellos tienen una ventaja, ¿no? Por el mero hecho de ser comercios y adscribirse a esta nueva moneda, ellos cuando quede un periodo de un mes antes de que el billete caduque, ellos tienen la posibilidad de hacer el cambio sin ningún coste. De forma que el billete, si realmente se ha utilizado para generar economía y para moverse, a las personas que ese billete no va a perder valor, salvo que realmente ese billete alguien lo esté acumulando por alguna razón, ¿no?
Porque ahí está otro truco del Bilbo Diru. Si no lo utilizas, caduca, pero si lo quieres cambiar, reconvertir en euros en un momento dado, pierdes un 5%. Te dan, en vez del 100% de lo que pagaste, te dan un 95%. La idea es que, ¿no? Que, bueno,
eso
que...
es, la idea es incentivar a que la gente lo utilice. En vez de que cuando a un comercio llegue un Bilbo Diru, directamente vaya a la oficina de cambio y recupere el euro que el usuario cambió por ese Bilbo Diru, pues la idea es motivar también a que los comercios pongan en marcha, pongan en circulación de nuevo ese Bilbo Diru, pues en el comercio de al lado, pues si tienes una panadería, pues que cuando recibes Bilbo Diru, si necesitas comprar fruta, pues que vayas a la frutería de al lado y le compres fruta con esos Bilbo Dirus y se vuelva a poner en circulación y en movimiento.
Hay proyectos similares en diferentes rincones del mundo ya funcionando. Contáis, por ejemplo, el caso de, no lo voy a decir el nombre porque es en alemán, una moneda alemana que, bueno, que después ya de mucho tiempo funcionando, cambia 20 veces al año de mano esa moneda, frente a las 3 y media que cambian, por ejemplo, los euros también. O, por ejemplo, genera un 600% más de negocio con la moneda alternativa que con las monedas normales, habituales. Este tipo de proyectos hacen eso, hace, bueno, que se mueva, ¿no? Que se mueva el dinero y de una manera diferente, además.
Sí, pero es importante también, porque alguien puede decir, jo, entonces esto es de Desascundia, ¿qué narices pintan en esto? Si lo que estamos haciendo es generar como una especie de crecimiento económico,
Ori,
¿no?
De consumismo casi desmedido.
Casi gratuito, ¿no? Pero, claro, tiene el otro truco, es el truco de la localidad, ¿no? De la moneda. Es decir, esto que acabas de decir es cierto, pero lo que hace es que esa economía se mueva dentro de un territorio muy pequeño, donde lo que se puede producir es limitado. Entonces, como lo que se puede producir es limitado, la economía que se puede producir es limitada a los recursos que la Tierra da en esa región concreta. Y no podemos hacer, por ejemplo, una explotación masiva del mundo como se está haciendo ahora. Es decir, porque no, si aquí, en el primer mundo que llamamos, ¿no?, tenemos ese nivel de consumo y ese nivel de explotación de la Tierra que tenemos hoy día, es fundamentalmente porque estamos oprimiendo y explotando a países del sur, ¿no? Entonces, bueno, nuestra perspectiva es que, aunque pueda parecer a primera vista, jo, pues esto lo que va a hacer es incentivar el consumo. Realmente no pensamos que vaya a ser así. De hecho, hay un estudio del Bundesbank que casi, bueno, esto no vamos a decir que son muy rojillos, ¿no? Son más bien derechosos. Sí, entonces, esta gente dice o explica cómo hace todo un estudio matemático con un montón de fórmulas que yo no entendía muy bien, pero que al final el resultado final era que estas monedas nunca pueden contribuir a un desarrollo de la economía. Porque están pensadas precisamente en lo local, ¿no? Y los procesos económicos que realmente generan este crecimiento y así, pues vienen pues de la compra de materias primas, de la compra que están muy limitadas en el ámbito local, ¿no? Es decir,
los Bilbodirus no van a servir en Madrid y tampoco, por ejemplo, en los Eroskis, por poner dos ejemplos. ¿O? No,
exactamente. La idea es que los negocios que utilicen el Bilbodiru pues cumplan una serie de requisitos. En cuanto a que sean pues negocios locales, negocios que respeten pues a nivel ecológico, a nivel hemos hecho un planteamiento en el que no queremos dejar fuera a la gente y ser pues más papistas que el Papa, sino el planteamiento que hemos hecho es que la gente con comercios que se integra al proyecto, de ellos mismos parta el compromiso de pues mejorar pues a nivel de pues las relaciones laborales o el compromiso pues a nivel de euskera o compromiso a nivel de ecología, de reciclar, de, pero lo hemos puesto como en principio como un compromiso voluntario y no como una exigencia que al final lo que se trata es de ir concienciándonos y ir creando un poquito más de conciencia que de exigir de primera hora todo.
Más dudas. ¿Quién hace los Bilbodirus? Y claro, porque yo estoy pensando, pues bueno, pues falsifico Bilbodirus y me hago de oro. No sé, en otros sitios o aquí, ¿cómo se puede hacer? ¿Quién hace un Bilbodiru? ¿Quién lo vende? ¿Dónde se compra? No sé, ¿cómo pensáis que puede funcionar eso?
Sí, bueno, te contesto que tampoco te contestaba lo de antes. El Bilbodiru no va a funcionar en otra ciudad. Si alguien quiere hacer un proyecto similar, pues tendrá que hacer un proyecto porque no, si no perdería el sentido de lo local, ¿no? Y lo que es falsificar o no, a ver, hay ya bastantes proyectos funcionando, estamos en contacto con ellos, en Cataluña hay muchos de ellos, y la idea es que pues esté detrás alguna entidad, pues hemos hablado con entidades de banca ética, para que puedan hacer el cambio y el papel pues va a ser un papel en el que tenga unas medidas de seguridad y se va a tratar de hacer de una forma. Y luego pues también confiamos un poco en que esto va a ser un proyecto muy muy cercano, entonces el que lo utilice también pues va a ser gente que se van a conocer, con lo cual pues pensamos que no va a haber tampoco un gran interés en, sino más va a ser un proyecto más de confianza que de desconfianza, ¿no? Pero bueno, sí vamos a tener de todas formas y controlar un poco el tema de que sea una moneda que no sea fácil falsificar en realidad va a ser un, pues, pues es un vale, como puede ser un vale que nos den de descuento en un comercio, y de esa forma.
Estáis ahora con un proceso de, bueno, de contar a los diferentes movimientos sociales, a diferentes gentes, pues este proyecto también, de que entre todos, pues ponerlo en marcha, ver qué cambios se pueden hacer, no se pueden hacer. Contanos un poco cómo va a ser todo esto. Por ejemplo, se me ocurre, cómo vais a contactar con los comerciantes, o para que también se impliquen en esto, con qué comerciantes, qué gente, no sé, contanos un poco.
Bueno, pues está todavía un poco, quiero decir, un poco en el aire, porque acabamos de sacar esta primera versión del anteproyecto, que nos parecía muy importante porque queremos que siente un poco la base de lo que, bueno, de los valores de la moneda. Es decir, olvidarnos de que el euro es un euro y me lo puedo gastar en lo que me dé la gana, y empezar a pensar que la moneda, bueno, pues es una herramienta, me sirve para algo y tiene, o sea, que intentar concienciar desde ese sentido de el significado del dinero, para qué vale y tal, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, pues, es recoger el feedback, porque a lo mejor nosotras hemos estado aquí trabajando alegremente durante un año, pero, bueno, seguro, es más, seguro que hay un montón de cosas que se nos han podido escapar, buenísimas ideas que tienen otras personas y otros colectivos que llevan mucho tiempo trabajando y que a lo mejor se nos han pasado por encima, ¿no? Entonces, esta primera etapa, lo que queremos es recuperar, bueno, recopilar ese input e intentar clarificar dudas que puedan surgir. En una segunda etapa de la difusión, comenzaremos, pues, ya a por los usuarios de esta moneda. Al final, los usuarios finales, que somos personas como los que estamos aquí sentados, y también sobre todo los comercios, ¿no? Poco a poco vamos haciendo también, pues bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues con charlas y también pues con boca a boca ir a presentarnos a los comercios, a las asociaciones de comerciantes, contarles de qué va, por qué, e intentar motivarles desde ahí, ¿no? Es un poco la idea.
¿En algún sitio funciona algo parecido y va y tira? ¿O esto, bueno, es una locura?
Sí, hay muchos sitios ya que está funcionando. El caso más que lleva más tiempo funcionando es el que comentabas de Alemania, la región Kiengauer o algo así se llama, es un nombre un poco extraño. Llevan 10 años ya funcionando. En Toulouse hay un proyecto muy bonito, Sol Violet, que nosotros la verdad que estamos en contacto con ellos y lleva funcionando, pues yo creo que un par de años, con muy buenas perspectivas, y está creciendo bastante rápido. Y luego aquí, pues dentro del estado, pues hay en varios sitios, en Cataluña es quizá el referente hoy día, pues que habrá 60, 70 monedas sociales ya diferentes funcionando. Pero hay en muchos más sitios también, en Madrid, en Sevilla, en Extremadura, un compañero que conocimos, pues ha empezado también ahora a ponerlo en marcha hace poquito.
Pero bueno, yo creo que es un proyecto que tiene perspectivas de coger mucha importancia, ¿no? Porque para que los oyentes se puedan hacer una idea, el Kiengauer, el que se mueve en esta región alemana, incluso se da en los cajeros automáticos, ¿no? Yo puedo ir en el cajero automático y sacar mi moneda local.
Entonces, tengo aquí apuntado, en enero de este año participan en con este tipo de moneda 596 empresas y 232 asociaciones, ni más ni menos, allí en Alemania.
Un montón de gente. Por eso. O sea que al final es un proyecto que a la gente le motiva, ¿no? Yo creo que por aquí no vamos a ser menos que los alemanes, si somos de Bilbao.
Hablabais de Bilbo Dirus en papel, también se va a poder, pues a través de, pues eso, de internet o de las nuevas tecnologías también, pues no sé, funcionar con el Bilbo Dirus. Uno no va a tener que ser...
Hay herramientas ya informáticas bastante avanzadas y es fácil hacerlo también, de hecho mucho más fácil incluso que en papel. Nosotros hemos optado por hacerlo en papel porque nos parece más didáctico, más al final, pues oye, todo el mundo sabe lo que es el dinero en papel, o se maneja bien, sabe, lo conoce, es más ágil, quizás más práctico en los comercios, y en una primera etapa nos habíamos planteado hacerlo así. No es algo que esté cerrado tampoco, desde luego, como todo el proyecto, pues es un proyecto, no está todavía definitivamente cerrado, y se hará lo que el grupo de gente que esté interesado se... Sí.
De hecho, nos han contactado de la Fundación Stroke, que es una fundación que, bueno, está fomentando el uso de un programa que es así, código libre, ¿no? Se llama Ciclos, y ellos nos han contactado como para, bueno, darnos soporte totalmente gratuito si queremos implementar esto que acabas de decir, ¿no? El tema del pago virtual, con un montón de mecanismos de pago y tal. Pero bueno, eso pensamos que para una segunda etapa, porque como decía Miguel Ángel, es súper importante el elemento didáctico del billete y que la gente te vea pagando con el Bilbodiro y la gente se pregunte qué es esto, por qué me estás pagando con esto. Y ese tipo de preguntas son las que pensamos que tienen la clave para cambiar la forma en que entendemos la economía.
Hombre, solo con que la gente sea capaz de utilizar un dinero que caduca, ya me parece que ya la mitad del trabajo está hecha. No sé si vamos.
Bueno, tenemos trabajo ahí todavía.
Tenemos trabajo.
Para explicar un poquito el porqué.
Porque, bueno, claro, lleváis un año trabajando en esto. Bueno, es difícil, pues, montar todo. Pero claro, no sé si habéis hecho la prueba ya de intentar explicárselo a la gente. Y bueno, primero me imagino a los amigos, a las amigas, a la familia. Y claro, ¿cómo recibe la gente pues ideas como esta? ¿Qué pues las entiende, no las entiende? Bueno,
yo creo que chocan bastante, pero al final, es más, las mejores ideas que hemos recibido al final sobre la caducidad y la oxidación nos las han dado personas que luego dicen, jo, yo si fuese usuario, a mí no me gustaría así, me gustaría de esta otra forma. Y dice, pues tiene toda la razón, evidentemente que es así, ¿no? Entonces, yo creo que son ideas que chocan porque, igual que chocan, no sé, que chocaba en su día que las mujeres pudiesen salir a trabajar, ¿no? Y ahora estamos celebrando, bueno, pues tenemos el 8 de marzo, ¿no? Para celebrar pues que las mujeres salen a trabajar. Y antes chocaba o que las mujeres pudiesen votar. Yo creo que son cosas que llevaban mucho tiempo en nuestras cabezas. Siempre hemos estado pensando en euros, cómo funciona el euro, cómo funciona la economía pensada en euros. Y es algo que tenemos que ir cambiando y esperemos que el Bilbodiru algo consiga por ahí.
Que se puede cambiar hasta el nombre, también eso está, bueno,
sí,
como
sí,
decís,
claro.
¿No? Se podrá luego...
el nombre en principio es la asociación, el grupo para darnos a conocer, hemos puesto ese nombre, Bilbodiru, pero la idea es hacerlo también en un proceso participativo, o sea, que la gente pues pueda aportar ideas de nombres y luego pues haya un proceso que la gente vote y se elija pues entre todos los que le apetezca votar.
Bueno, para terminar, vamos a imaginarlo, soñar un rato, ¿para cuándo? ¿O cuándo pensáis que podemos ir pues a una tienda con un Bilbodiru a que nos den algo a cambio?
Pues esperemos que cuanto antes, pero...
Bueno, esa es respuesta política, muy buena,
respuesta.
Esa respuesta está muy, muy bien.
Teniendo en cuenta el trabajo que nos queda y que queremos que sea algo de todas y de todas las personas, ¿no? Pues hombre, si quieres hacerlo un proceso de consulta y un proceso de participación y elegir el nombre, y claro, no podemos imprimir la moneda si no tenemos nombre, porque es un poco lío, ¿no? Entonces, bueno, los pronósticos más optimistas dicen...
O sea, el tuyo, por ejemplo.
Yo te digo que soy el más optimista, si fuese por mí lo adelantaba, ¿eh? Pero estamos hablando pues de igual después de Semana Santa, un poquito más allá, en torno a abril, mayo, por ahí podríamos tener igual nuestra primera feria con moneda local y empezar a cambiarla.
Sí, el planteamiento depende mucho de la fecha, de la gente que esté implicada. Porque al final no tiene sentido sacarle a la moneda que la gente pueda cambiar sus euros por Bilbodirus y que no tenga dónde luego utilizarlos. Entonces la clave está en que la gente que tenga comercios, que ofrezca servicios, que llega a una cantidad mínima, pues no sé, nos planteamos como 30 o... Para que haya una diversidad suficiente como para que los usuarios pues puedan utilizar el dinero.
Pues si os parece lo dejamos aquí y cuando arranquen ya los Bilbodirus pues nos volvemos a ver y charlamos a ver de, bueno, y tocamos esos Bilbodirus a ver cómo son.
Estaremos encantados de
volver. Estupendo.
Vale, pues nada, muchas gracias y mucha suerte con esta moneda local y social de aquí de Bilbo.
Muchas gracias.
Que casco.
Agur.
Pensando que te haría feliz. Dinero por dinero, dinero va a morir. Dinero por dinero, y esto se acaba aquí. We'll be right back.
de papel sin ningún valor. Números en una cuenta, solo una ilusión. Dinero por dinero, dinero va a morir. Dinero por dinero y se acabó por fin. Dinero, hambre.
Dice un proverbio africano: el dinero es importante, pero más, mucho más importante somos, son los seres humanos. Desplegamos nuestro periscopio, miramos hacia ese rincón del planeta, chiquito rincón del planeta, en el que viven apiñadas, encerradas, muchísimas, muchísimas personas. Nos vamos para Gaza.
En el tiempo, en el que no había tiempo, los dioses que nacieron el mundo, los más primeros, fueron haciendo las cosas desde abajo y desde ahí las fueron aventando hacia arriba. Cuando acabaron, vieron que el mundo le salió redondo y que ellos quedaron en el centro, en el corazón de la tierra. Por eso dura y es dura la tierra, porque se nació de abajo. Por eso, allá abajo, no solo está el mundo, sino que está la posibilidad de un mundo mejor. Por eso, para entender lo que pasa arriba, hay que saber mirar para abajo.
Miramos para abajo, miramos hacia Gaza. Más de 100 ataques del ejército israelí esta pasada madrugada. Cerca de 200 personas ya muertas, asesinadas por las bombas israelíes. Noticia de última hora, ha dicho el ministro de Exteriores egipcio, y también la secretaria de Estado Hillary Clinton ha anunciado que han llegado a una tregua, un alto el fuego, Israel y Gaza y Hamas, una tregua, un alto el fuego tras 8 días de ataque sobre Gaza, que arrancará pues dentro de un poquito esta tarde a partir de las 8. Nos fijamos en lo que sucede, está sucediendo en Gaza, y lo hacemos a través de la mirada y también de lo que ha hecho un israelí, en este caso un soldado israelí. Este pasado lunes, Nathan Blank, israelí de 19 años de la vieja ciudad de Haifa, se presentó en la oficina de reclutamiento y comunicó a las autoridades israelíes su negativa a ingresar en el ejército y fue enviado de inmediato a la prisión militar. Nathan Blank ha escrito una nota explicando por qué se ha negado a reclutarse con el ejército de su país. Vamos a leeros lo que dice Nathan en este texto. Empecé a pensar en negarme a ingresar en el ejército israelí durante la operación Plomo Fundido de 2008. La oleada de militarismo agresivo que asolaba entonces el país, las expresiones de odio mutuo y el discurso vacío sobre acabar con el terrorismo y lograr un efecto disuasorio fueron el principal desencadenante de mi rechazo. En este momento, después de 4 años llenos de terror, sin una vía política hacia negociaciones de paz y sin que exista tranquilidad en Gaza y Sderot, está claro que el gobierno de Netanyahu, al igual que el de su predecesor Olmert, no le interesa buscar una solución a la situación actual, sino perpetuarla. Desde su punto de vista, no hay nada malo en que emprendamos una operación Plomo Fundido 2 cada 3 o 4 años y luego Plomo Fundido 3, 4, 5 y 6. hablaremos de disuasión, mataremos a algún terrorista, perderemos a algunos civiles en los dos bandos y abonaremos el terreno para una nueva generación llena de odio a ambos lados. Como representantes del pueblo, los miembros del gabinete no tienen el deber de mostrar su visión sobre el futuro de nuestro país y pueden seguir con este ciclo de sangre sin que haya un final a la vista. Pero nosotros, como ciudadanos y seres humanos, tenemos el deber moral de negarnos a participar en este juego cínico. Por eso, he decidido no ingresar en el ejército israelí en la fecha de mi llamamiento a filas, el 19 de noviembre de 2012. Esta es la carta que hacía pública Nathan Blank poco antes de ser llamado a filas, de ser reclutado, poco antes de negarse y poco antes también de ingresar en una prisión militar. Nos miramos en Gaza y nos miramos ahora a través de la voz, del pensamiento, de los sueños, del dolor de un palestino ya fallecido, el poeta Mahmoud Darwish. Su último libro, publicado en castellano en el Estado español, es En presencia de la ausencia y representan las memorias de Darwish. En ese libro habla y mucho Darwish de la guerra, del amor, del exilio y del dolor también. Durante las próximas semanas vamos a ofreceros fragmentos de ese libro, fragmentos de uno de sus capítulos, en el que habla de la nostalgia que tienen los palestinos y las palestinas. Hemos preparado una serie con 6 fragmentos de las cosas que cuenta en este precioso y durísimo libro, En presencia de la ausencia, de Mahmoud Darwish. Vamos a escuchar, como digo, durante las próximas 6 semanas estos fragmentos sobre la nostalgia del pueblo palestino. Empezamos escuchando a Darwish a través de la voz de nuestra compañera María.
La nostalgia es la conversación del ausente con el ausente, la atención de lo lejano a lo lejano. La nostalgia es la sed que la fuente tiene de las chicas que van con el cántaro y viceversa. La nostalgia tira y tira hacia atrás igual que las expectativas hacia adelante. Es lo que se llama esperanza, concepto poético y arriesgado donde los haya. Los verbos en presente vacilan y dudan. En pretérito imperfecto cuelgan de un ciprés en la colina, alto, firme, envuelto en su verde oscuro, atento a una sola voz, la del viento. La nostalgia es la voz del viento. Cada vez que, como el ciprés, te sumes en la soledad, la nostalgia te transporta con amor maternal a su país, hecho de una ternura transparente y delicada, pues la nostalgia tiene país y familia y el sabor profundo de las flores del campo. Su tiempo es un tiempo de dioses, un tiempo legendario y apacible en que los higos maduran despacio, en que la gacela duerme junto al lobo en la imaginación de un niño que nunca ha visto una masacre. La nostalgia, como un guía turístico del paraíso, te enseña los rincones de su país, sube contigo a la colina a la que te escapabas para revolcarte en la hierba hasta que todos tus poros se impregnaban del olor de la salvia. La nostalgia es un olor.
Con la nostalgia palestina, la nostalgia de todo un pueblo, la voz de su poeta Darwish, nos quedamos hoy, despedimos hoy este Mar de Fueguitos. No sé si escuchar antes otro de los temas de este nuevo disco de Bongo Botraco, Revoltosa se llama el disco, y aquí le cantan al decrecimiento, un tema que vamos a dedicar a nuestros invitados hoy aquí en Mar de Fueguito. Decrecimiento, empecemos de cero, dice Bongo Botraco. Mi casa es todo el mundo entero y mi familia, la gente de bien. Regresamos la próxima semana aquí en Mar de Fueguitos, más chiquitos cada día. Por cierto, una cosa se me olvidaba antes de despedir, este disco está producido por Amparo Sánchez, la ex cantante de Amparanoia. Con Amparo Sánchez charlaremos la próxima semana aquí en Mar de Fueguitos, viene a Bilbo a presentar su último disco, el miércoles charlaremos con ella aquí en Mar de Fueguitos, con Amparo Sánchez, agur.
Queremos menos para vivir, de crecimiento empecemos de cero, el futuro se escribe del revés, mi casa es todo el mundo entero y mi familia la gente de bien. Queremos menos, mucho menos, queremos menos para vivir, queremos menos, mucho menos, menos para ser feliz. Mucho menos y lo que hay para repartir.